¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Ya estoy aquí de vuelta, unos problemitas con el audio, pero iniciamos otra vez la transmisión. Y qué bueno, porque pues hay mucho que decir y espero que lo que vamos a iniciar hoy con este nuevo experimento nos dé pues cosas muy positivas para continuar con la investigación y este camino que estamos tratando de recorrer. Hace unos días yo hice una publicación aquí en la página, donde solicitaba la ayuda de todas aquellas personas que a lo largo del último año iniciaron la dinámica de los vasos, pero que no se registraron en ninguna lista. Son personas que de pronto les apareció la información que yo he estado compartiendo o les apareció la información de Doña Petra, se enteraron de la existencia de Doña Petra, de todo lo que hace esta enorme mujer, y también se enteraron de la lista. De que ella, por medio de que pase su mano encima de una lista con nombres, pues te puede ir a visitar en la noche. Estoy seguro que muchos de ustedes llegaron así, aquí a esta página. Pero las listas que yo llevaba con Doña Petra hace más de un año se terminaron. Y se terminaron porque hubo algunas personas que empezaron a lucrar con las listas. Esto de las estafas en nombre de Doña Petra ya tiene, pues va para 2 años. Y también empezaron a agarrar las listas para lucrar con ellas. Eso me obligó a mí a tener que tomar la decisión de terminar las listas, de ya no llevar más nombres. Pero antes de yo terminar con las listas, yo ya había descubierto, gracias a las personas que aquí en la página me ayudan compartiendo sus historias, que no es necesario estar en ninguna lista. En ninguna lista no es necesario para poder recibir lo que tanto busca la gente que llega aquí, la sanación con Doña Petra. Bueno, pensando en eso y conociendo que pues nosotros somos como Santa Tomás, pues hasta no ver, no creer, necesitamos ver para alimentar nuestra fe, pues así somos, ni modo. Yo le pedí a estas personas que no se registraron en ninguna lista, hace 10 días en la publicación, que compartieran sus experiencias, que dejaran ahí públicamente sus experiencias. Y son los que yo quiero enseñarte esta noche. Y antes de continuar presentando estos testimonios, quiero decirte, en esta transmisión voy a hablarte del nuevo experimento que vamos a llevar a cabo, que yo te estoy invitando a que por favor me eches la mano y trates de hacerlo para que con lo que tú me compartas yo pueda continuar la investigación. Vamos a retomar los experimentos y este experimento incluye la técnica del niño preguntón. Y para aquellas personas que no la conozcan, pues ahorita voy a hablar de esa técnica e incluso al final de esta transmisión voy a hacer la técnica del niño preguntón con ustedes en vivo. Y si también quieres tener la oportunidad de estructurar un vaso con agua, por favor, ve ahí al donde tengas una toma de agua y llena un vaso con agua de la llave para estructurarla, pero si no, no es necesario. Pues bien, solamente me pueden confirmar si ya hay sonido. Voy a checar aquí en los comentarios. Ayúdenme diciéndome si ya hay sonido, por favor, para yo continuar, porque luego así me las aviento. Yo tengo un salivero y cuando volteo aquí la pantalla veo como 400 comentarios que dicen que no se escucha. Bueno, pues al parecer sí se está escuchando. Déjenme, aquí lo confirmo. Sí, sí está escuchando. Ok, pues bueno, lo que te voy a presentar a continuación son pues algunos de los testimonios que dejaron hace 10 días. Tú los puedes ir y visitar aquí en el muro. Busca las publicaciones anteriores, pero te voy a presentar algunos de los más relevantes. Empiezo con este. Dice: yo lo hice la primera vez para mí, tenía un dolor de cabeza permanente y eso hace que la cabeza no me duela. Me imagino el hacerlo la técnica de los vasos. Creo que eso hace ya unos 6 meses o más. A mi hijo le practicaron una cirugía y le sacaron hueso de la cadera. Le anticiparon que era muy doloroso y por muchos días. Yo hice lo del vaso y pedí sin decretar. Y me quedé escuchando los audios chamánicos. Resulta que el tercer día él me dijo que el dolor bajó al 40% y a los 8 días tuve control y el médico le dijo de nuevo sobre el dolor porque debería aún estar doliendo mucho, pero no. A los 8 días ya era muy leve. Ya lo recomiendo a todo el que me dice de algún quebranto de su salud. Pues este es el primer testimonio. He estado viendo de una persona que no se anotó en ninguna lista, que ella tenía un dolor de cabeza permanente, duró 6 meses con este dolor y puso el vaso con agua debajo de la cama sin decretar, escuchó el audio chamánico y se le quitó el dolor de cabeza. Y lo del problema de su hijo, que tuvo una cirugía, que le quitaron hueso de la cadera y que el dolor, el doctor le anticipó que iba a ser algo súper doloroso y que iba a ser muchos días. Esta persona puso el vaso debajo de la cama para su hijo. Ella como madre, pues qué más entrelazamiento cuántico que el que hay entre madre e hijo. Y el dolor le disminuyó. Fueron a visita de control con el médico y el doctor estaba sorprendido porque el muchacho no presentaba dolor cuando lo normal sería sentir dolor. Esto lo hizo esta persona sin estar registrada en ninguna lista. Voy a continuar. Me confirma nada más si tengo audio, si se escucha. Perfecto. Pues continúo leyendo estos interesantísimos testimonios de personas que no se registraron en ninguna lista para ver los beneficios del vaso con agua debajo de la cama y Doña Petra. Dice este nuevo testimonio. Buenas noches. Yo daré el testimonio de mi hermana. En el mes de agosto, mi esposo, mi papá y yo fuimos a ver a Doña Juanita, la hija de Doña Petra. Gracias por sanarme. Y cuando ya teníamos que regresar a Morelos, Doña Petra, muy amable, nos dio la bendición de nuestro viaje y me dijo, hay un cuaderno, apunta a todos los de tu familia y recientemente me acabo de enterar que tengo 2 hermanos y yo los apunté. Bueno, resulta que en enero fui a visitar a mi nueva hermana y me dijo, hermana, quiero contarte un sueño que vas a pensar que estoy loca. Fíjate que hace una semana soñé una señora, me describió a Doña Petra. Y me dijo, tú estás muy enferma de las hemorroides, están en un estado muy avanzado, ¿me das permiso de curarte? Yo con miedo le dije que sí a la señora. Me dijo, suéltate. Y me puso boca abajo, y entonces empezó a curarme. Hubo un momento que yo sentí dolor y me quejé, y la señora me dijo, tranquila, suéltate. Al otro día yo desperté boca abajo y desde entonces no me duele nada. Esa es la historia de mi hermana. Y lo mejor de todo es que mi hermana no puso ni el vaso de agua, ni yo le había comentado a ella que yo conocía a alguien que curara hasta ese momento que mi hermana me dijo lo sucedido y yo le expliqué quién fue quien la sanó. Estoy muy agradecida con Doña Petra y Doña Juanita. Dios me las bendiga en todo momento. Aquí yo quiero señalar algo muy interesante. Hay varias cosas. Una, pues aquí me imagino que es una media hermana, porque habla de una hermana que ella no sabía que existía, pues mucho menos que sabía de Doña Petra, y eso no fue impedimento pues para que sucediera lo que sucedió, que esta muchacha soñó a Doña Petra y que Doña Petra le dijo que estaba mala de los hemorroides, suéltate, voltéate, y pues amaneció ya sin el dolor. Pero a mí lo que se me hace muy interesante de esta historia con ella es la mentalidad y los sentimientos de esta persona. No hubo envidia, no hubo celo. Algo que es natural que una persona sienta cuando se entera que su papá o su mamá, o su papá principalmente, pues tuvo otra familia. Por consiguiente, pues otros hermanos. Lo normal es sentir celo, resentimiento, dolor, coraje. Pero en esta muchacha no hubo nada de eso. Nada de eso hubo, que su deseo, su intención era la que sanara a su hermana. ¿Cuánta pureza en sus actos hubo? Yo creo que eso influyó muchísimo en que, para que sucediera esto, en la pureza de los actos de la hermana, que no tuvo ni celo, ni enojo, ni coraje, ni ira, ni resentimiento con su media hermana. Apenas se enteró y supo que estaba, pues, le mandó toda la buena vibra y por eso pasó con lo que pasó. Continúo leyendo testimonios. Esa está muy interesante. Dice Lulú Rossi, a mí me pasó algo curioso. Empecé a poner mi vaso y no pasaba nada. Después de los 9 días consecutivos dejé de ponerlo y amanecí con marcas y moretes como si me hubieran canalizado. Esto de octubre que inicié con la técnica y los audios. Cabe mencionar que todo el 2023 estuve en completa agonía y no había medicamento que me aliviara los malestares corporales. Hoy por hoy me siento fantástica. No dejo de escuchar los cánticos del hermano Rafa, la meditación con el método Silva. La semana pasada tuve un ataque de colitis. Ningún tratamiento me aliviaba. El viernes en la noche solo pensé en Doña Petra y mentalmente dije para mí misma que solo ella me ayudaría y así fue. Adiós colitis. No soy una persona espiritual, no siento ni veo ninguna presencia. Solo puedo dar fe del asombroso cambio en mi salud. Buscaré las fotos de las marcas de canalización. Y ahí pueden ver en la captura de pantalla pues los círculos donde se ven pequeños puntos, como cuando uno lo canaliza. Este testimonio, como les comento, fue dejado ahí en la publicación donde yo les pedí a la gente que no se había anotado en la lista comentaran sus experiencias, cómo recuperaron su salud, solamente poniendo un vaso debajo de la cama, un vaso con agua debajo de la cama. El siguiente testimonio es muy interesante porque es para una mascota. ¿Cuántos de los que estamos aquí pues no tenemos mascotas y cuando se enferman pues sentimos que es como alguien de nuestra familia? Pues hay buenas noticias. La técnica de los vasos también aplica para ellos. Me contó esta persona. Tengo 8 gatos, Marta me dice, Marta Erika Mirón. Tengo 8 gatos y uno de ellos fue diagnosticado con leucemia hace más de un año. Antes de eso, otro de sus hermanos falleció muy rápido de lo mismo y nos dejó un dolor tremendo. Dije, no vuelve a pasar esto. Descubrí tu página por una entrevista con Fepo y conocí a Doña Petra a través de ti. Quedé maravillada con tanta información. Un día mi gatito ya no se levantó y casi no comía. Hice lo del vaso y desde ese día empezó a mejorar. Su apariencia sigue siendo delgada, pero ya salta, come demasiado y su pelito cambió de aspecto e incluso se ve animado porque quiere cazar. Gracias a Doña Petra por venir y a sus médicos. Y aquí nos comparte la foto del gatito. Te repito, este testimonio que te estoy enseñando son de personas que no se anotaron en la lista. Únicamente se animaron a hacer la dinámica del vaso con agua debajo de la cama. Y aplica también para mascotas. Y aquí tengo otro testimonio. Dice Vero Apodaca, mi hijo fue diagnosticado con epilepsia a los 6 años. Teniendo episodios muy intensos, empezamos poniendo el vaso a finales del año pasado y no se ha desaparecido al 100, pero sí han disminuido muchísimos. Y ahí nos comparte la foto del vaso de ella con las burbujitas. Estos son algunos de muchísimos testimonios que dejaron hace 10 días cuando yo les solicité por favor compartieran sus experiencias a todas aquellas personas que habían tenido pues alguna mejoría en su salud, ya sea propia o de un ser querido, y al ser querido me refiero humanos, animales, incluso plantas, sin haberse anotado en ninguna lista. Y aquí están algunos de ellos. Para mí es muy importante que ustedes vean esto para que no sientan la frustración de no tener los recursos para contactarse directamente con Doña Petra o para viajar a Wiribis, que hay otra manera, porque la curación de Doña Petra es en cuarta dimensión, por lo menos. Y en la cuarta dimensión no existe el tiempo ni la distancia. No importa, no importa, no importa si Doña Petra está en Wiribis y tú estás en Alemania, porque en la cuarta dimensión no existe la distancia. No existe ni lejos ni cerca, existe el aquí. Y para Doña Petra, en la cuarta dimensión, tú vas a estar ahí con ella o ella va a estar ahí contigo, es lo mismo. Y así le cortamos tantito las alas a tanto estafador que se está haciendo pasar por Doña Petra en TikTok, en Instagram o en Facebook, diciendo que te va a atender por WhatsApp y cobrándote en dólares, o también personas que se están haciendo pasar por el hijo de Doña Petra, sacándoles dinero nada más. No hay necesidad de eso. Doña Petra ya tiene muchos meses o años demostrando que la curación, hay una curación que rompe el espacio y el tiempo y la distancia, que es la que ella practica. No la entendemos porque somos seres de 3 dimensiones. Pero aquí por eso te comparto los testimonios. No me creas a mí. Si quieres, cuando termine esta transmisión, ve y busca la publicación de hace 10 días y lee todos los testimonios. Hay muchísimos más aparte de estos, igual de asombrosos. Pero también hay otro tipo de testimonios que son de los que te quiero hablar y que van a dar la entrada para lo que va a ser el nuevo experimento. Hay personas que pusieron el vaso con agua debajo de la cama y no encontraron ninguna sanación, ningún avance. Pero esas personas se pueden dividir, a mi ver y en lo que yo he visto en la investigación, en dos grandes grupos, en los que le echan la culpa a Doña Petra, charlatana, bribona, etcétera, etcétera, porque no pasó nada cuando pusieron el vaso con agua debajo de la cama. Y las otras personas son las que dicen, espera un momento, quizás el del problema soy yo. Quizás soy yo el que tiene que modificar algo o hacer algo o dejar de hacer algo para que esta curación pueda entrar en mí o para que yo también pueda ser beneficiado de esta curación. Entonces no es Doña Petra, soy yo. En esos dos grandes grupos pienso yo que se dividen. Y quiero hablarte del segundo grupo, de este segundo grupo. Pero antes de enseñarte los testimonios de las personas que entran en este segundo grupo, te quiero compartir esto que hace unos días yo vi. Me apareció aquí en Facebook, pues la descripción que hace una persona de nombre Claudio Naranjo de lo que es ser un chamán. Y déjame compartírtela, por favor. ¿Qué es un chamán? Los chamanes y sanadores son personas heridas que aprenden a curarse a sí mismas. Y al aprender a recuperar su salud, adquieren la capacidad de curar a otros. Es un proceso espontáneo y natural. La vocación de ser chamán es muy parecida a la vocación de enfermarse, pues tiene que ver con la vocación del descontento, de no conformarse con lo que otros se conforman. Un chamán es alguien que siente demasiado sus heridas. Todos nacemos heridos por el impacto de nacer al mundo. La mayor parte de la gente se adapta, pero el chamán es el extremo contrario. Tiene demasiado contacto con su experiencia. Y ese descontento lo lleva a que no le quedan otra opción que arreglarse el alma, encontrando en ese camino cosas que otros no encuentran.
¿Qué es la espiritualidad?
Esa es la descripción que dio Claudio Naranjo de lo que es ser un chamán. A mí de lo que más me llamó la atención de este fragmento es donde dice, y al aprender a recuperarse su salud, adquieren la capacidad de curar a otros. Al aprender a recuperar su salud, no a buscar que alguien se la regrese, sino aprender a recuperar su salud. Y ese es el segundo grupo de personas que hay aquí participando en el experimento y que también comparten de sus testimonios. Y aquí te voy a leer uno de ellos. Dice Lili Torres, llevo en el proceso alrededor de 6 meses. Al principio no logré estructurar el agua y me hice la técnica del niño preguntón. Me di cuenta que sigo en depresión y me puse a escarbar en mi interior para ver cuál es el problema y desde dónde viene. Y día con día trabajo sobre ello. Me estoy guiando con cada video que subes, aprendiendo nuevas cosas de Tata Cachora, Doña Petra, y lo que me cuesta mucho, pero me ayuda, es la recapitulación. Poco a poco, en esos 6 meses de mi proceso, he mejorado en varias cosas de mi salud y en la depresión. Me duermo escuchando el audio chamánico y la resonancia Schumann. Sé que es un proceso que va poco a poco, como el caminar de las tortugas, como bien dijiste. Estoy sumamente agradecida por haber encontrado esta información. Mi vida está girando para bien y quiero ser ese porcentaje que ayude a recuperar nuestra tradición india. Ser parte del proceso duele mucho, pero es muy sanador. Gracias, Juan Pablo, infinitamente gracias. No sabes la semilla que siembras en mí y me alientas y me inspiras a más. Esta es una persona que no pudo estructurar el vaso con agua. Pero en lugar de decir, ah, esto es charlatanés, esto son pendejadas, eso son tonterías, se dio el salto más complicado que podemos dar a nuestro interior y empezó con la técnica del niño preguntón. que es esa técnica que te mete y te lleva a buscar cuál es el origen de los problemas o a tratar de llevarte lo más cercano al origen de los problemas. Se parece mucho al camino del guerrero. Se parece mucho a la descripción que hizo Claudio Naranjo de lo que es ser, de lo que es ser un chamán. De pegar el brinco a tu interior. Esta persona usó la técnica del niño preguntón. ¿Qué es lo que quiero proponerte en este nuevo experimento? Antes de explicarte ya mejor qué es la técnica del niño preguntón, quiero decirte que yo la presenté aquí en la página en febrero del año pasado. Y estuve un mes trabajando mucho con la técnica del niño preguntón en transmisiones y la gente participó mucho. Te voy a leer yo algunos comentarios, algunos testimonios que me dejaron en el mes de febrero un grupo de personas que hicieron la técnica del niño preguntón, para que sepas más o menos de qué trata, porque es el nuevo experimento. Te voy a enseñar el primer comentario que me dejaron. Dice, también en otro día hice la técnica del niño preguntón antes de dormir y fue porque me fue tan mal en mi matrimonio. Y en el sueño vi a mi esposo sentado en un sillón, con los ojos cerrados, me le acerqué y me dijo, yo sufrí mucho de falta de amor, las mujeres me trataron muy mal y me desquité contigo, cosa que tú no merecías. Le dije, cierto, no lo merecía, pero me fui perdonándolo, pero con la convicción de no volver más con él. Pero en paz, tranquila, desperté y recordé ese sueño, que a través de los sueños y sabiendo preguntar, obtenemos las respuestas que necesitamos para sanar. Gracias, Juan Pablo, por esta técnica que ayudará a muchos y ya nos están ayudando. Gracias. La siguiente persona que comparte su testimonio con la técnica del niño preguntón es Gerardo y dice, buena tarde, me enganché en una de tus dinámicas del niño preguntón. En esta me pregunté el porqué de mi mal carácter. ¿Por qué me molestaban las acciones o actitudes de los demás cuando no siguen mis reglas? Soy una persona iracunda. Recapitulando, llegué hasta mis abuelas paternas y materna. Mi abuela paterna sufrió mucho. Le tocó parte de la revolución. En una ocasión le hicieron cavar su propia tumba. Mi abuelo abusó de ella. Ella maltrataba mucho a mi papá. Y mi abuela materna, su mamá, en huida con su esposo en la revolución, su mamá cae del caballo y se golpea la cabeza y muere en el instante con mi abuela aún amamantando. Su papá mandó buscarla y cuando la encontraron, mi abuela se estaba amamantando con su mamá ya muerta. También sufrió maltratos por parte de sus familiares. Mi mamá desde muy pequeña sufrió de poliomielitis y también sufrió maltratos de mi abuela. Había estado intentando estructurar el agua y no podía hasta ayer domingo que me fui a un temazcal donde me propuse sanar a mis abuelos para poder sanar yo y cortar cadenas. Y llegué del temazcal cansado, reposé un rato, después me di un baño y me puse a escuchar la resonancia Schumann. Después en mi interior pedí a Doña Petra y a sus doctores me ayudaran a sanar mis emociones y mi cuerpo porque padezco de gastritis y ciática. Antes de dormir puse el vaso con agua y me dormí. Y hoy, oh sorpresa, desde hoy empieza la sanación de mis ancestros y la mía. Bebí el agua diciendo, esta agua es lo que necesita mi cuerpo y mis células para sanar en nombre de la luz divina. Desde hoy empieza la sanación. Aquí esta persona, Gerardo, utilizó la técnica del niño preguntón para encontrar cuál era la raíz de sus problemas, que en ese sentido era el mal carácter que él tenía. Él quería saber por qué tenía mal carácter. Y la técnica del niño preguntón lo llevó a este recuerdo o a esta información de los malos ratos que habían vivido sus abuelas maternas y paternas en la revolución. Una que habían, su mamá la mataron y todavía de bebé de brazos estaba amamantándose de su mamá ya muerta. Y la otra que también que sufrió maltratos y cosas muy duras que tuvieron en su niñez sus abuelas maternas y paternas. Cosa que hicieron que sus papás sufrieran violencia quizás o maltratos por parte de sus abuelas porque sus abuelas crecieron tristes por su dolorosa infancia. Entonces es una cadenita, pero él logró entender dónde empezó esa cadenita y se fue a un temazcal a sanarlo. Pero la técnica del niño preguntón le ayudó a encontrar ¿por dónde empezar? Porque muchas veces nosotros queremos empezar, pero no sabemos por dónde empezar. Y yo le pregunté después a Gerardo, que sí, ¿qué es lo que había hecho? Y me dijo, fue desde la dinámica donde nos direccionaste a preguntarnos por qué somos así, qué nos llevó hasta ese momento de la enfermedad. De ahí me aferré a la recapitulación y después me identifiqué con este comentario. Él se refiere precisamente a una dinámica que voy a hacer contigo hoy al final. Te voy a meter en tu ciclo mental alfa gracias al audio chamánico. Y en un momento dado, cuando tú ya estés en tu ciclo mental alfa, vas a escuchar mi voz y yo te voy a hacer una pregunta. Y vamos viendo cuál es el primer pensamiento que te va a traer tu mente. Eso es lo que está diciendo que Gerardo hizo. Te voy a enseñar a compartir ya el último de los testimonios de la técnica El Niño Preguntón. Dice, creí que lo que más me molestaba eran los comportamientos de las personas cercanas a mi entorno, como no seguir mis reglas o que hacían las cosas mal según lo que pedía. Pero esto me llevó a otra molestia propia. Me di cuenta que mi mayor molestia o enojo era mi procrastinación. No terminar lo que tengo que hacer porque lo dejo para más tarde. Esto me llevó a preguntarme por qué lo hacía y de repente me vi reflejado en mis padres. No en uno solo, en ambos, ya que ellos hacían lo mismo, aunque de distintas maneras. Dolió porque sentía culpa de dejar para después todo y no finalizarlo. Dejarlo en espera, sin entender por qué. Pues ganas no faltaban para realizarlas. Muchas gracias, Juan Pablo, por esas experiencias. Bonita noche. Esta persona, pues también hizo la técnica del niño preguntón. Su principal problema que dice es, pues, ¿por qué me cae? ¿Por qué no puedo soportar que las gentes hagan las cosas y que no sigan mis reglas? Que hacen las cosas según mal desde su punto de vista. ¿Por qué soy así? Y dentro de hacer la técnica del niño preguntón, entrando al ciclo mental alfa, pues le llevó, su mente le trajo este pensamiento. Es por tus papás, por ambos padres. ¿Y por qué? Por eso se llama la técnica del niño preguntón. Porque ella primero se hace una pregunta específica en ese momento. ¿Por qué me afecta tanto que los demás no hagan las cosas según o como a mí me gusta? Eso se lo preguntó mentalmente. Se quedó callada y de alguna manera el primer pensamiento que le llegó a su mente es la de sus papás, de ambos papás. Y ella, como un niño preguntón, ella también lo hizo, que es preguntar, ¿y por qué? Vamos pensando, vamos viendo qué pasa. ¿Y por qué? Y vamos viendo qué pasa. Y deja que los pensamientos solitos lleguen. Si estás dentro del ciclo mental alfa, esos pensamientos es la información correcta que en ese momento es la que debes de atender. Esa es la ventaja de hacer la técnica del niño preguntón en el ciclo mental alfa. Y de eso trata el nuevo experimento. Y antes de hablarte de cómo va a ser la manera de hacer el experimento, te quiero enseñar. A mí me invitaron a un podcast, aquí en Hermosillo, se llama Huachapori, de Chuy y Lucía, Lucía y Chuy. Ellos tienen un flotario. Aquí en Hermosillo es una cabina donde te suspendes en agua con un chingo de sal para que estés flotando y estás ahí por una hora. Yo le pedí a Chuy, porque él tiene un problema, él erupta mucho, él repite mucho, que en una de esas tantas veces que entrara al flotario hiciera la técnica del niño preguntón. Te voy a poner aquí la historia que él cuenta porque él te dice cómo la hizo, a ver si te identificas tú con la manera en que él cuenta que la hizo, porque de esto va a tratar el experimento. Pero primero vamos a escuchar esto.
Mencionábamos que la técnica del niño preguntón, ¿no? Es una buena herramienta, una buena técnica para poder hacer recapitulación de tu energía, para saber identificar dónde la dejaste, ¿no? Energía es, ¿no? Y después del primer episodio que grabamos, en ese primer episodio que grabamos, nosotros nos conocimos en persona, ¿no? Habíamos hablado por teléfono para ponernos de acuerdo, pero apenas ahí nos conocimos. Después de ese episodio, Lucía y yo invitamos a Juan Pablo a, a nuestra casa que calara nuestras herramientas para que flotara y calara Pandora Star y etcétera, etcétera. Y bueno, se hizo una conversación muy, muy a todo dar ahí, y pasamos un buen rato, ¿no? Y a raíz de eso empezamos a tener comunicación. Yo le comenté a Juan Pablo que yo tenía un problema como gástrico, digestivo, donde de repente tenía episodios espontáneos de mucho gas, ¿no? Entonces tenía que empezar a repetir, a repetir, a repetir. Es un problema crónico. No nomás aquí en Hermosillo, en Monterrey, en la Ciudad de México. Siempre pregunto por el mejor, voy con ese y no le atino, no le encuentran al problema, ¿no? Entonces, obviamente, al estar fracasando con médicos, yo empecé a abrirme a pensar que podría venir de otra parte y no necesariamente un tema digestivo, ¿no? Uh-huh. Y se lo comenté a Juan Pablo, ¿no? Y él me dijo, haz la prueba, haz la técnica del niño preguntón, ¿no? Haz la técnica del niño preguntón. Y me dijo, cuando tú estés flotando en tu cabina de flotación, cuando estés a lo mejor en una sesión de Pandora Star y entres en el estado alfa, estando en el estado alfa, en ese estado de relajación, él me dijo muy puntualmente, me dijo que hagas esta pregunta. ¿Por qué? No sé, tu intuición, tu conocimiento o tu experiencia con la técnica, seguramente te da más luz de por dónde puedes abordar un problema. Pero él me dijo, quiero que hagas esta pregunta. Quiero que preguntes, ¿quién no me reconoció? ¿No? Así tal cual, ¿quién no me reconoció? ¿No? Entonces, pues yo me acuerdo cuando lo leí, no fue algo que me choqueara ni nada. Dije, bueno, esa pregunta me está pidiendo Juan Pablo que haga en la técnica, la voy a hacer a manera de experimento, ¿no? A manera de a ver qué pasa, ¿no? Y se los comparto para que a lo mejor como un testimonio de cómo funciona esta técnica, ¿no? Yo nunca la había hecho, realmente tú eras la que se había metido más al tema y habías leído más y con el audio chamánico y todo eso. Yo realmente no, yo nada más le hice caso a lo que me dijo él. Entonces mi experiencia fue esta con la técnica del niño pregunto. Yo entro a la cabina de flotación y la cabina de flotación es una herramienta muy caprichosa, muy caprichosa. Si tú entras con una expectativa o con ganas de hacer algo, lo más probable es que la cosa agarre para otro lado, ¿no? Es muy común en nosotros que la gente vaya y diga, ay, quiero flotar porque me quiero dormir. Valiste, man. Ya no te dormiste. Si tú quieres a forzar las cosas adentro de la cabina, ahora quiero pensar en esto, ahora me quiero dormir, ahora quiero tripear, ya estuvo que no pasó, ¿no? Como que bloqueas tú la experiencia. Entonces, desde que yo entré a la cabina, como yo entré con una tarea, y yo inmediatamente mi mente racional empezó como, ya pues, a ver, ¿quién no te reconoció, pues, ¿no? Entonces yo decía, no, espérate, no estoy en el estado correcto para hacer la pregunta. Y mi mente insistiendo, ya, tu papá, ¿no? Aquella vez, ni modo que no, ¿no? Y así, espérate. O sea, un diálogo entre mi mente y mi ser, ¿no? Uh-huh. Y mi conciencia, diciéndole a la mente, no estoy todavía en ese estado para hacer la pregunta. Y está desesperada la mente, güey. Tu mamá, sí, ni modo que tu mamá, ¿no? Mi mente estaba aferrada con mi papá. Tu papá, güey. Porque yo tengo, claro, tengo recuerdos donde mi papá no me reconoció, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo participaba en los festivales de la canción, mi papá no me fue a ver nunca, uh-huh. ¿No? Entonces, yo pensaba, dije, por ahí va a ser. Mi mente pensaba, por ahí va a ser. Entonces, yo dije, tranquilo, todavía no estás en el estado alfa, síguete relajando, sigue respirando, ¿no? Y de repente, pum, entré. Mi experiencia flotando me ha dado para detectar cuando entras a ese estado, ¿no? Que lo puedo identificar fácilmente. Y cuando entré, dije, ok, ahí estoy, ¿no? Entonces, suelto la pregunta, ¿quién no me reconoció? ¿Quién no me reconoció? Y de la nada, vato, pero de la nada es de la nada, porque inclusive ahorita yo que lo trato de pensar, sigue sorprendiéndome. De repente se me vino mi maestra de cuarto de primaria, la maestra Chayito, que en algún lado andará la maestra Chayito y le mando un abrazo grandísimo, sin rencores, sin rencores. Pero me brincó ella Y yo dije, ¿qué? ¿Qué está haciendo la maestra Chayito aquí? Y aparte, no tengo ningún conflicto con la maestra Chayito. O sea, nunca fue mala conmigo. No la tengo como un recuerdo como, esa maestra exigente o gruñona o nada, nada. No tengo nada con ella. Entonces dije yo, qué raro. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Quién no me reconoció? La maestra Chayito. Más claro todavía su imagen, su presencia, su vestido rosa, con bolitas blancas. No creas que era el uniforme, ¿no? O sea, realmente así puedes acceder a ese nivel de detalles de recuerdos muy, muy antiguos. Y yo la veía a ella ahí parada, ¿no? Entonces, ya estando ahí, yo preguntando, bueno, pero la maestra Chayito, ¿qué? O sea,
¿cuándo no me reconoció?
¿Cuándo no me reconoció? ¿Qué pasó? Lo que sea. Entonces, yo recuerdo que yo nunca fui un estudiante sobresaliente en la escuela de primeros lugares y de buenas calificaciones y todo. Yo siempre le batallé para andar sacando las cosas, ¿no? Pero particularmente en cuarto de primaria, que fue el año que esa maestra me dio clases, yo quedé en el cuadro de honor. Y yo recuerdo que durante el año, no tengo el recuerdo de que alguien me dijera, oye, qué bien vas, a lo mejor vas a quedar en el cuadro de honor, ¿sabes? Oye, estás sacando muy buenas calificaciones, estás compitiendo ahí por los primeros lugares. Yo me acuerdo que para mí fue una sorpresa cuando sacaron la lista al final, acá, ahí estaba. Y para mí no era algo que yo estaba esperando, ni mucho menos, ¿no? Entonces, luego me cayó el 20 de que no tenía yo el recuerdo de estar saliendo tan bien, porque la maestra nunca me dijo la clásica, vas bien, ¿me entiendes? Uh-huh. Oye, o la, mira, y la mejor calificación, felicidades para el niño fulanito de tal. Entonces me empezó a llegar esa onda y dije, ¿qué? O sea, eso realmente generó un daño en mí, que yo no lo traía registrado, ni tengo ningún sentimiento adverso con respecto a ese recuerdo de decir, salí en el cuadro, no, y no me dijo nada la maestra. De verdad que no, o sea, eso yo creía, uh-huh, que yo no había dejado mi energía ahí o que ese hecho no me había generado una lesión. Yo estaba seguro que iba por el lado de mi papá, ¿me entiendes? Porque mi papá tenía una escuela más dura, más rígida de mi abuelo, donde no eran muy afectuosos, muy cariñosos. El hecho de que yo participara en festivales de la canción, mi papá lo veía mal, ¿no? Porque mi abuelo decía, bueno,
es que porque eres hombre,
si,
pues,
bueno,
¿no?
Si es bueno, uh-huh, para bailar, es huevón, decía mi abuelo. Si es bueno para bailar, es huevón. Y mi papá tenía esa escuela de que ya se le hacía, que yo iba a andar de artista y lo que sea. Entonces, él irme a ver era como apoyarme esas cosas. Y yo pensé que por ahí iba a venir y no. Resulta que en la técnica del niño preguntón salió esto tan inesperado para mí que fue un tema de una maestra que ni siquiera la recuerdo con ningún tipo de resentimiento ni nada. Al contrario, es una maestra que chido, ¿no? Y para mí fue muy, muy, muy significativo, pero aparte no había lugar a dudas. O sea, el recuerdo fue muy claro y la respuesta que recibí a la pregunta fue muy concisa. Ella, ¿no? Entonces, para mí sí fue sorprendente, Juan Pablo. Para mí sí fue como que, wow, no esperaba algo tan, tan genuino, vaya. Pensé que iba a ser una mezcolanza entre lo que yo quería que fuera, más lo que mi mente, más lo que mi alma, más una mezcolanza ahí. Pero fue inclusive tan claro el decirle a mi mente, morra, no te metas, no es contigo, no te estoy preguntando a ti, ¿no? Que fue muy, muy sorprendente para mí.
Chuy nos acaba de compartir lo que para él vivió la técnica del niño preguntón. Muchas veces, yo aquí les he comentado a ustedes que todas las enfermedades empezaron con una emoción, empezaron con un evento principalmente que nosotros vivimos en nuestra niñez, tan traumático, que vivimos en soledad, que jamás desahogamos, que nunca se lo contamos a nadie, y que a la larga comenzó a somatizarse en algo que de adulto se convirtió en una enfermedad. Nosotros, lo que ya rebasamos los 30 o los 40 años, pues tenemos enfermedades físicas o enfermedades mentales, llámense ansiedad o depresión, o incluso las dos cosas, enfermedades físicas o enfermedades mentales emocionales. Sabemos que estamos enfermos de algo, pero no sabemos dónde empezar a chambear. Algo que te puede a ti brindar pistas es la biodescodificación. ¿Por qué? Porque en la biodescodificación, si tú dices o le buscas por la enfermedad física que tú tengas, vas a encontrar la relación con la emoción asociada a esa enfermedad física o ese órgano que no funciona. Y ya más o menos sabes qué emoción se trata, pero ¿en qué momento se dio esa emoción? ¿Cómo le hacemos para llegar a ese momento? Porque a veces incluso nos dolió tanto que lo bloqueamos ese momento de nuestra memoria. Es por eso que hay gente que recurre a las regresiones hipnóticas para que un especialista, por medio de la hipnosis, entre a tu subconsciente y ahí escarbe en aquello que tú bloqueaste de tu consciente. Pero si no puedes ir con otra persona, ¿cómo le vas a hacer, pues? Si no puedes acudir con un constelador, con un psicomago, ya te chingaste. No, nos podemos curar nosotros solos. Como lo que te comenté hace unos instantes de lo que dijo Claudio Naranjo, de lo que es ser un chamán. Es una persona que busca curar sus propias heridas, que busca recorrer ese camino y en ese camino va descubriendo cosas de él mismo. Cosas que no se podrían encontrar si tú recurres a que alguien más te cure. La técnica del niño preguntón es dar el salto a tu interior, tu pasado. ¿Y cómo es esta técnica? Es muy sencilla. Es solamente hacerte una pregunta, pero no en cualquier momento. Tienes que entrar por completo en el ciclo mental alfa para que tu mente esté en equilibrio y no te engañe con sus respuestas. Porque si tú usas esta técnica en cualquier momento del día donde te encuentras en un nivel de conciencia bajo, agüitado, enojado o muy alegre, muy feliz, tu cerebro, tu mente, tu consciente te va a jugar una mala pasada con las respuestas que te dé. La técnica del niño preguntón únicamente es fiable si lo utilizas en tu ciclo mental alfa. Hay muchas formas de entrar en el ciclo mental alfa. La meditación es una de ellas. Otra de ellas es, como lo hizo Chuy, entrar a esta cabina de flotación. Pero otra de ellas es escuchar el audio chamánico. Yo ahorita, al final, quédate porque vamos a hacer la técnica del niño preguntón en vivo. Pero primero, permíteme seguir contando, diciéndote por qué nos debe de interesar esta técnica. Todos tenemos heridas de nuestra niñez. Problemas con nuestros papás, problemas con mamá, con papá, con los abuelos, con las ausencias. Eso es de nuestra niñez, pero cuando ya dejamos de ser niños para convertir en jóvenes adultos, ya nosotros mismos nos provocamos los problemas o somos los que creamos o generamos los problemas. Entonces se divide en dos etapas, en lo que vivimos en nuestra niñez y en lo que vivimos en nuestra adultez. Para ambas sirve la técnica del niño preguntón. La técnica del niño preguntón, como yo la propongo, y yo la propuse el mes de febrero, es que escuches el audio chamánico, pero en volumen medio y con los ojos abiertos. Y mientras estés así, que tú ya sientas que entraste en el ciclo mental alfa, porque se siente, porque como que tu cuerpo, como que dejas de sentirlo. Y tu respiración se relaja un poco. Ahí ya sabes tú que estás en el ciclo mental alfa. Entonces mentalmente te haces una pregunta, por ejemplo. ¿En qué momento empezó a ir mi vida a irse al carajo? Te calles. No piensas en nada más. Te quedas como oído. Y vamos viendo qué es el primer pensamiento o la primera imagen que te lance tu cerebro. Así como le pasó a Chuy. El experimento que yo te quiero proponer. Me estoy inspirando en este experimento en una de las cosas que me dejó a mí en lo personal Tata Cachora con su visita aquí en Hermosillo. Cada quien vivió la experiencia con Tata Cachora desde su cuartel, desde su butaca, desde su perspectiva. Y yo de mi perspectiva, yo le aprendí un chingo de cosas a Tata Cachora. Principalmente lo que yo siento que Tata Cachora se repitió más, se enfocó más Tata Cachora en hablarnos. Es en dos cosas principalmente. En creer en nuestro propio espíritu y en la importancia de hablar y convivir con la naturaleza, principalmente con los árboles. Es de lo que más estuvo repitiendo o lo que más importancia le dio en todos los días que estuvo aquí presente Tata Cachora, porque incluso las danzas a la madre tierra se das en torno al árbol de la vida. Y estuvo hablando mucho del árbol y del espíritu. Hice aquí un pequeño resumen de, pues de esto, que realza mucho lo que Tata Cachora nos quiso venir a compartir. Este mensaje tan importante, pero quizás por muchos fue pasado de alto.
Ándale, ándale.
De mi casa, bueno, yo le puedo preguntar, ¿qué hacer con un corazón roto?
¿Qué?
¿Que cómo puede uno sanarse del corazón roto emocionalmente? ¿De una tristeza en el alma?
Se puede sanar.
¿Cómo?
Caminando sola. La montaña, el monte es platicando. No va sola, va con espíritus. Todo lo que se mueve tiene un espíritu.
¿Qué es la espiritualidad?
Lo tuyo. Es tu espíritu. Yo creo en mi espíritu, nada más. No ponga monitos, porque los monos no tienen virtudes. Mejor me voy al frente de un árbol. Tiene vivencia, tiene virtudes un árbol. Y me ayuda. Y usted va diciendo, si está al frente de este arbolito, le está practicando lo que le pasa. Y sana. Ahí está. Fácil. Estás pidiendo a tu espíritu.
Esto es lo que Tata Cachora, una de las cosas que más nos compartió. Creer en nuestro espíritu y hablar o platicar mentalmente con un árbol. Y ese es el nuevo experimento que te quiero proponer. Y se me hace estos días que están por venir un momento ideal para hacerlo y empezarlo, lanzarlo hoy que hubo un eclipse. A lo mejor las cosas se están acomodando para que se dieran estos días. Lo que te quiero proponer es hacer una fusión entre lo que dijo Tata Cachora y la técnica del niño preguntón. Es que hagas lo que dice Tata Cachora. Si no es subir a la montaña para ir a buscar un árbol, ve a un parque, sal a tu jardín, sal de la ciudad, ve a un lugar donde estés en contacto con la naturaleza y haya un árbol o lo más parecido a un árbol y siéntate ahí. ¿Para qué te vas a sentar ahí? Porque algo que está ahorita más allá de nuestro entendimiento sucede. Poco a poco algo empieza a suceder con nuestro espíritu cuando nos sentamos con un árbol. Pero eso es invisible al ojo humano, entonces, pues no puedo hablar mucho al respecto. Lo que sí te puedo decir es que el mismo efecto que nosotros conseguimos o buscamos conseguir con el audio chamánico, que es entrar en nuestro estado mental alfa, tienes que irlo y hacer con un árbol. Y vas a conseguir lo mismo, pero mejor. Porque vas a hacerlo con un ser vivo, que tiene su propio espíritu, como un árbol. ¿Y saben qué? Todos los que estamos viendo esta transmisión ahorita, eso lo hicimos cuando éramos niños. Porque antes, pues no había internet. Había pocos canales de televisión o de plano ni había televisión. Y de niño, pues salíamos a jugar. Y de cajón, todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra niñez, nos subimos un árbol o nos sentamos en un columpio, en un árbol. Y simplemente nos quedamos callados, idos, sin decir nada. A lo mejor vimos una mariposa y nos quedamos viendo la mariposa y de repente nuestra mirada se quedó perdida. Y así pasaron 15, 20, 25 minutos, idos por completo, callados, callando nuestro diálogo interno, alcanzando algo que se llama silencio interno. Todos nosotros lo hicimos cuando éramos niños. Y yo sé que ahorita te estás acordando de cuando alguna vez viviste eso. Y te estás acordando de esa sensación que tú sentías cuando te quedabas ido, sentado en un árbol. Pues eso es lo que tienes que volver a hacer. Ya ven que existe la frase que una vez que aprendes a andar en bicicleta es para toda la vida. Solamente basta que te subas otra vez a una bicicleta, a lo mejor te das un chingadazo, pero vas a volver a andar en bicicleta. Tenemos que volver a hacer lo que hacíamos de niños. Vamos a ir, vamos a sentarnos en un árbol, seguir la recomendación que hace Tata Cachora, que dice que es lo único que necesitamos para curar un corazón roto en este caso. Vamos a ir a sentarnos en un árbol unos minutos. Y ya cuando sintamos que entramos en el ciclo mental alfa, porque lo vamos a sentir, porque estamos a punto de quedarnos idos, vas a hacer esa pregunta. Vas a hacerte esa pregunta de esa, valga la redundancia, duda que siempre has tenido, existencial, y que ningún terapeuta te ha podido sanar. Y sentado ahí en ese árbol, vamos viendo qué sucede. Pero va a pasar algo muy interesante. Vas a pedirle un paro a los espíritus del lugar donde estés. Al espíritu, obviamente, del árbol, al espíritu de la montaña, al espíritu de las plantas, de los animales, de todo lo que se mueva, de la madre tierra y del padre sol. Para seguir el método que Tata Cachora vino y nos compartió, una vez que hayas pedido permiso, porque ese es el método que nos compartió Tata Cachora, ahora sí, espera a entrar en este estado mental alfa, pídele al espíritu del árbol que te ayude a tener claridad, a sanar, y haz la técnica del niño preguntín. Y vamos a hacerlo estos días de Semana Santa. Yo sé que algunos de ustedes pues van a salir de la ciudad, pero yo sé que muchos de ustedes no tuvieron el dinero, los recursos o la oportunidad de salir de la ciudad y van a estar solos en sus casas. Pues esas son las principales personas que tienen que hacer esto, porque quizás son los que estén más cerca de la depresión o de la tristeza. Yo te invito entonces a que estos días que vienen me ayudes y hagamos este experimento de a partir de mañana, si quieren, del miércoles a domingo. Si no puedes todos los días, no importa, pero perdida un solo día, haz eso, tal como lo dijo Tata Cachora. Si no hay una montaña, pues hay un desierto. Si no hay un desierto, pues hay un bosque, hay un parque, hay un jardín. Búscate el momento. Tata Cachora dice que lo ideal sería a las 5 de la mañana, pero yo sé que a lo mejor no se va a poder. Y dice por lo menos una hora, pero yo sé que a lo mejor no vas a poder, pero inténtalo. Intenta ir a hacer la técnica del niño preguntón, pidiéndole permiso al árbol y pidiéndole ayuda al árbol. Y sobre todo a tu espíritu. Eso es lo que nos vino a compartir Tata Cachora. Doña Petra nos compartió la técnica del vaso con agua debajo de la cama. Tata Cachora nos vino a compartir la técnica del árbol. Solamente que muchas personas pasaron por desapercibido esto. Y mi propuesta para ti que hagas es la técnica del niño preguntón sentado en un árbol, pidiéndole permiso al espíritu del árbol y de todo lo que se mueve en ese lugar. A mí Tata Cachora me compartió que al momento de entrar, ya sea un parque, un jardín, a un bosque o una montaña, lo primero que tienes que hacer es decir, pido permiso a los espíritus de aquí, de allá y del más allá para entrar. Hacerlo como si lo hiciéramos en una casa, con el mismo respeto que le hiciéramos de una casa a una persona. Y ahí hacer la técnica del niño preguntón. En este momento te voy a invitar a que hagamos la técnica del niño preguntón. En este momento, así como va, hacer la técnica del niño preguntón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, si quieres estructurar un vaso con agua, pues hace ratito te había pedido que ya lo tuvieras a la mano. En este caso, no te voy a distraer mucho, que tengas tu vaso lo más cercano a tu mano o tu mano lo más cercano al vaso, porque no quiero que te me distraigas con eso. Si quieres, ten nada más tu vaso cerca de ti. Vamos viendo si en este momento tu cuerpo emana tanta energía que esa energía alcanza a impactar al agua y la estructura. Y vamos viendo, es un experimento, ¿ok? Pero lo principal que tienes que hacer es, te voy a poner el audio chamánico, ¿ok? Te voy a poner el audio chamánico. Lo único que te pido es, concéntrate en el audio o distráete con el audio, lo que tú quieras. Va a estar al lado de chamánico, va a llegar un momento en el cual, mientras esté el audio, vas a volver a escuchar mi voz y yo te voy a hacer una pregunta. Y vamos viendo qué es el primer recuerdo o pensamiento que tu mente te trae. Yo te recomiendo que cuando te llegue este pensamiento, hagas la siguiente pregunta: ¿y por qué? Y puede ser de que de ahí empiezan a llegar muchos pensamientos. Deja que lleguen los pensamientos hasta que se detengan. Si sucede eso, felicidades, ya tienes por dónde empezar. Ya tienes por dónde trabajar. Y para cuando hagas de nuevo la técnica del niño preguntón, ya tienes un nuevo inicio por dónde empezar con el último pensamiento que haya traído tu mente. Y puedes continuar esta técnica siguiendo las recomendaciones de Tata, sentado en un árbol. Eso sí, Tata Cachora fue muy enfático a decir: no hables con el árbol en voz alta. Todo es mentalmente, sin gesticular. ¿Ok? Pues bueno, vamos a empezar con la técnica del niño preguntón. Te voy a poner el audio chamánico. Relájate, ya sea sentado, acostado, como quieras. Solamente escucha el audio. Va a venir la pregunta y te voy a pedir este favor. Cuando termine la transmisión, por favor, regresa aquí a la página, aquí en la transmisión, y comparte si te dio resultado la técnica del niño preguntón y si el pensamiento que te llegó, así como a Chuy, fue algo totalmente fuera de tu radar. Que esas son las ventajas que tiene la técnica del niño preguntón, que te va a traer la información que sea, la información que necesita, aunque esté fuera de tu radar. Pues muy bien, mis amigos, voy a iniciar con el audio chamánico. Este audio chamánico le puse la foto del árbol de la vida que quedó sembrado aquí en el círculo de danzas que hicimos cuando vino Tata Cachorro. Pues pongan atención al audio. No pienses en nada. No pienses en nada. El audio chamánico lo va a hacer todo. Yo te voy a dar una pequeña ayudadita con la pregunta y es todo. Por favor, créeme y te lo pido. Suéltate, como dijo Doña Petra ahí a una muchacha en sus sueños. Suéltate y solamente escucha el audio.
Cocido al fuego. corazón, mi corazón, corazón, que es lo único que tengo. Todo es amor, 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 todo es amor.
Amor.
¿Qué es de lo que más te arrepientes en tu vida? ¿Y qué es tan doloroso que ya ni lo recuerdas? ¿Qué es de lo que más te arrepientes en tu vida? ¿Qué es de lo que más te arrepientes que hiciste o dejaste de hacer en tu vida? ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué?
Por favor, te pido que poco a poco empieces a abrir los ojos si los tenías cerrados. Espero no haberte sacado de golpe de tu ciclo mental alfa. Esa fue la técnica, el niño preguntó. Esa la puedes hacer tú con tus propias preguntas, mentalmente. Y es el nuevo experimento que yo te propongo hacer estos días. Tomar en cuenta lo que nos compartió Tata Cachora, de la importancia de sentarse en un árbol y hablar con él mentalmente para sanar. Aprovecha que vas a ir al encuentro con este ser elemental. No es casualidad que Tata Cachora nos invite a hacer esto con un árbol. Sus razones muy poderosas tiene. Ahorita no es momento, ni lugar, ni tengo yo los conocimientos necesarios de explicarte por qué. Pero Tata Cachora lo hizo. Date la oportunidad y hazlo. Estos días de Semana Santa. Si puedes, si están dentro de tus posibilidades, hazlo. Es importante buscar sentarse en un árbol. Si en tu casa no tienes un árbol plantado en tu casa, busca un parque o afuera de la ciudad. Si no tienes un bosque, lo más parecido a un árbol que encuentres. E inténtalo. Ve, siéntate en el árbol. Acuérdate de cuando eras niño y te quedabas ido en un árbol, simplemente viendo el paisaje o simplemente observando cómo se movían las hojas, cómo corrían a lo lejos los perros, los gatos, o cómo volaba un ave y entrabas en este ciclo mental. Y cuando estés ahí, haz la técnica del niño preguntón. Pero no te olvides de algo. Primero de pedir permiso. Pedir permiso al espíritu del árbol, al espíritu de la montaña, o del bosque, o del parque donde te encuentres, y al espíritu de todo lo que se mueve ahí, tal como dijo Tata Cachora. Te invito a que me ayudes a hacer este experimento. Y principalmente comparte los resultados. Conviértete en tu chamán. Conviértete en eso que dijo Claudio Naranjo, que es un chamán. Los chamanes y sanadores son personas heridas que aprenden a curarse a sí mismas. Y al aprender a recuperar su salud, adquieren la capacidad de curar a otros. Te voy a dejar con la recomendación que hizo Tata Cachora de cómo sanar un corazón roto yendo a la montaña. Y voy a terminar esta transmisión. Y me encantaría que dejaras aquí en los comentarios si tuviste alguna experiencia ahorita con la técnica del niño preguntón. Y si no pasó nada, no te preocupes. Inténtalo tú, a tu ritmo, a tu tiempo. Y ve con un árbol. Pídele al árbol que te ayude a encontrar la respuesta o las respuestas y a sanar. Te deseo éxito, éxito, éxito.
Se va a preguntar usted de su casa donde vive a Tata Cachora. ¿Alguna pregunta? Ándele, ándele.
De mi casa, bueno, yo le puedo preguntar qué hacer con un corazón roto.
¿Qué?
¿Que cómo puede uno sanarse del corazón roto emocionalmente, de una tristeza en el alma?
Se puede sanar.
¿Cómo?
Caminando sola. La montaña, el monte es platicando. No va sola, va con espíritus. Todo lo que se mueve tiene un espíritu. Y usted va diciendo, si está al frente de este arbolito, le está platicando lo que le pasa. Y sana. Ahí está. Fácil.
Amigos, se me pasó algo muy importante de comentarles ahorita que terminó la técnica del niño preguntón en vivo que hicimos. Quise terminar rápido la transmisión porque todavía estaban en el ciclo mental alfa y me quise salir rápido para no sacarlos de ahí. Y por lo rápido que me fui, pues se me pasó a comentarles esto muy importante. La pregunta que ustedes escucharon cuando estábamos en el ejercicio de la técnica del niño preguntón fue: ¿de qué es lo que más te arrepientes en tu vida y que fue tan doloroso que quizás ya ni te acuerdes. Y ustedes empezaron a comentar que vinieron recuerdos o imágenes a su mente. Pues ese recuerdo o esa imagen, eso que recordaste, que es la respuesta que trajo tu mente a la pregunta que escuchaste, a la larga se convirtió en una culpa. Eso es muy importante que lo sepas. De eso que tú te arrepientes de tu vida y que te duele tanto, se convirtió en una culpa. Tú te echas la culpa a ti mismo o asumiste esa culpa por aquel acontecimiento del cual te arrepientes. Y esa culpa es la que enferma. Esa culpa es la que te aleja más del estado mental alfa, que sube tus niveles de cortisol y que a la larga también se convierte en un miedo. Esa es la ventaja de la técnica del niño preguntón. Te quise compartir esto, no quise irme sin compartirte esto, pues para que lo analices y lo integres. Y decirte que eso que te trajo tu mente, ese recuerdo que te trajo tu mente, o esas imágenes que te trajo en tu mente, de alguna manera, tú las terminaste convirtiendo en culpa. Y esa es la que tienes que soltar. Utiliza la técnica del niño preguntón, haz este experimento del árbol estos días de Semana Santa, y el próximo lunes me cuentas cómo te fue. Y pues como siempre te deseo éxito, éxito, éxito. Y si no sabes de lo que estoy hablando, ve la transmisión anterior a esta publicación y lo vas a entender todo. Cuídense mucho.